A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. Hoy el arcón va a girar alrededor de una idea que titulamos El poder de las palabras, mentime que me gusta. Un espacio dirigido sobre todo a los asiduos concurrentes a determinados programas periodísticos que pertenecen a los medios industriales de comunicación. Vemos y escuchamos que a medida en que Internet y demás medios aumentan el acceso a la información, las técnicas de manipulación de la opinión pública y ocultamiento de la verdad se van modificando. Estamos en la era de la desinformación, donde las prácticas maquiavélicas operan más a través de la inundación, la saturación y la tergiversación que del mero encubrimiento de información.
Las palabras viajan en el viento, aunque la boca ya sea hueso.
¿Por qué el poder de las palabras? Bien saben ustedes del potencial aglutinador de las palabras, para el letargo en masa o para un despertar colectivo. Esa es la parte de la idea, el poder de las palabras. Además, está claro que gran parte de la población prefiere que le mientan a pesar de las evidencias contrarias a lo que fabulan los medios. Es como los deseos que se le cumplen día a día y no la cruda realidad. Viven en un país irreal, por odio, por desidia, por pereza, y es difícil sacarlos de ese lugar y que piensen en cabeza propia. En síntesis, existe un sector de los pobladores que le gusta que le mientan. De allí la idea de este programa. El poder de las palabras. Mentime que me gusta.
Palabras que brotan, palabras políticamente correctas, palabras que matan, palabras secretas, novelas escritas de solo palabras, noticias austeras llenas de palabras, periódicos sucios, sucias palabras, amores fugaces por una palabra. De palabra, libre de palabra, palabras novedosas, palabras usadas, palabras que destruyen, otras palabras que influyen, palabras usadas, otras maltratadas, malentendidas, las malas palabras, las malas palabras. Soberbias, palabras taradas, palabras de conquista y revolución, palabras maldichas traen confusión, de los crucigramas en libros de historia, palabras que llegan y logran la gloria, palabras victoria y poder, palabras amor, palabras temer.
Lenguajes con palabras, canciones sin palabras, promesas de palabras,
juegos de palabra, palabras usadas, otras maltratadas, malentendidas, las malas palabras. las malas palabras.
Palabras que puedan prender todas las vocales que existan y dejen de ser existenciales. Palabras que pidan perdón y una palabra que forme una oración diciendo nada.
Intento otra vez tocarte los pies. No encuentro una palabra que decirte, todo el mundo está al revés. Creer es saber, temer es crecer. La suma de uno y uno no son dos y no son tres.
En homenaje a los hombres y mujeres que luchan con su voz como única arma para liberarnos, hablaremos de las palabras con dos hombres que juegan, hacen malabarismo con ellas y las colocan sobre el papel de un modo que a veces nos acarician los oídos y la mente mientras nos obligan a despertar con firmeza, con verdades que nos alcanzan como puños. Se trata del periodista Ignacio Ramonet y del escritor y también periodista Eduardo Galeano, asiduo participante de este espacio. Dos exponentes sublimes de la comunicación alumbradora. Como bien decía el lingüista Noam Chomsky, el cuadro del mundo que se le presenta a la gente no tiene la más mínima relación con la realidad, ya que la verdad sobre cada asunto queda enterrada bajo montañas de mentiras. La cuestión central, sigue Chomsky, se trata de si queremos vivir en una sociedad libre o bajo lo que viene a ser una forma de totalitarismo autoimpuesto, en el que el rebaño desconcertado se encuentra, además, marginado, dirigido, amedrentado, sometido a la repetición, inconsciente de eslóganes patrióticos e imbuido de un temor reverencial hacia el líder que le salva de la destrucción.
Las palabras viajan en el viento.
Cuando Internet apareció, una de las promesas que parecía dar Internet era la promesa de la democratización de la información. Efectivamente, ¿eh? Era la idea de que ahora, teóricamente es cierto, yo lo acabo de citar al instante, cada uno de nosotros puede tener su blog, puede difundir información, etcétera, seguro. Pero la realidad es que cada uno de nosotros, aunque existen casos muy espectaculares en algunos países, pero tenemos poca posibilidad de tener un peso mediático suficiente como para contrabalancear el peso de los medios dominantes. En cualquier país, no conozco el caso de Argentina, pero hagan un estudio aquí, cuáles son los sitios de Internet más visitados y verán que es el de Clarín o el de tal cadena de televisión, etc. Es decir, en muy pocos años los principales sitios visitados por el 90% de los internautas son los sitios dominados por los grandes medios que ya dominaban, evidentemente, los otros sectores de la comunicación. Así que desde ese punto de vista, la democratización de la información a través de Internet ha sido una ilusión y un espejismo.
Desde el poder de las palabras, el periodista español Ignacio Ramonet dice sobre el pensamiento único y sobre los nuevos amos del mundo.
Muchos ciudadanos consideran que confortablemente instalados en el sofá de su casa y viendo en la pequeña pantalla una sensacional cascada de acontecimientos a base de imágenes fuertes, violentas y espectaculares, pueden informarse seriamente. Es un error mayúsculo. Informarse cansa y a este precio el ciudadano pierde el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática.
Según Ramonet, el informativo televisado, estructurado como una ficción, no está hecho para informar, sino para distraer. Distracción. La sucesión rápida de noticias breves y fragmentadas produce un doble efecto negativo de sobreinformación y desinformación. Desinformación. Porque querer informarse sin esfuerzo es una ilusión que tiene que ver con el mito publicitario, propaganda, más que con la movilización cívica. Esta falta de esfuerzo por nuestra parte conduce a la expansión imparable de la ideología dominante, el pensamiento único, la que siempre tiene razón y ante la que todo argumento, con mayor motivo, si es de orden social o humanitario, tiene que inclinarse. Esta viscosa doctrina imperceptiblemente envuelve todo razonamiento rebelde, lo inhibe, lo paraliza y acaba por ahogarlo. Hay una sola doctrina, la del pensamiento único, autorizada por una invisible y omnipresente policía de la opinión. Las organizaciones de control mundial, usando como repetidores los medios de comunicación de masas, reiteran los principales mandamientos de estas nuevas tablas de la ley del pensamiento único hasta la saciedad, sabiendo a ciencia cierta que, en nuestra sociedad mediática, repetición vale por demostración.
Ejemplos en la Argentina actual sobran. En los medios se sigue escuchando frases del pensamiento único que rozan lo ridículo y lo patético, como ser la pesada herencia, a Nisman lo mataron, se robaron todo, no trabajan porque no quieren, etcétera, etcétera. Y de eso se trata, como dice Ramonet. En nuestra sociedad mediática, repetición vale por demostración.
de vino pronto dormirán y se hartarán sin reaccionar. El lobo es jefe del lugar, con sus amigos los va a devorar.
Pertenecen a empresas extremadamente poderosas. Empresas que producen música en sonido, producen televisión, producen cine, producen, se ocupan del ocio en general, todo lo que es diversión, cultura de masas, y ya no sabemos distinguir lo que es cultura de masas, lo que es publicidad y lo que es información. Y entonces estos grupos pasan a ser no solo grupos de comunicación importantes, sino grupos empresariales extremadamente importantes. Son actores hoy día de la globalización. Quien domina como poder principal a la hora de la globalización es el poder financiero, esencialmente, más que el económico, es el financiero. Son los grandes grupos financieros, ¿verdad?, que se ocupan esencialmente los grandes mercados de divisas, etc. Y entonces hemos visto cómo poco a poco, en los años 70, 80 y 90, en muchas regiones del mundo, los dirigentes políticos han cedido poder a los grupos económicos.
Estamos leyendo y escuchando al periodista español Ignacio Ramonet en el marco de lo que nosotros en El Arcón llamamos el poder de las palabras. Entre los nuevos poderes, sigue el periodista, el de los medios de comunicación y masas aparece como uno de los más potentes y temibles. Grupos industriales están enzarzados en una guerra a muerte por el dominio de los recursos de multimedia y de las autopistas de información. El hombre programado, domesticado, normalizado, pregunto yo, ¿es libre? Ante la crisis de otras máquinas coaccionadoras, familia, escuela, iglesia, ejército, y el fracaso de los estados totalitarios que practican a gran escala el adoctrinamiento de masas, se están instalando nuevos métodos de coacción más sutiles, más insidiosos y eficaces.
Las palabras viajan.
La televisión, por ejemplo, se ha convertido en el principal canguro y la distracción primordial de los niños. ¿Y qué sacamos de ella? ¿Qué sacan los niños de ella? Violencia. Hay cifras escalofriantes acerca del menú de violencia que se nos ofrece a diario, incluso en lo que se da en llamar horario infantil. Un fuerte efecto de ansiedad que se traduce en violencia psicológica que puede marcar el ánimo del niño, impresionarlo, perturbarlo. Esto puede hacerlo habituarse a la violencia, a banalizarla y hacerlo insensible más tarde al sufrimiento de los demás. Es decir, falta de empatía. La exposición reiterada a la violencia vuelve al público ansioso y desconfiado, le hace exagerar los riesgos de agresión en su medio. Cuantas más emisiones violentas vean los niños, más aceptable les parece la violencia y más les produce placer. Les cuesta discernir lo verdadero de lo falso. La publicidad, otro de los bombardeos incesantes, va a hacerles interiorizar las normas ideológicas dominantes y enseñarle criterios consensuales de lo bello, lo justo y lo verdadero. Es decir, los valores morales sobre los cuales para siempre se edificará su visión moral y estética del mundo. En los dibujos animados y videojuegos, se combina la alta carga de violencia con la realidad virtual.
Podríamos decir que es lo privado contra lo público, es lo individual contra lo colectivo, etc. Estos son los enfrentamientos principales. Y en ese contexto, efectivamente, los medios de comunicación tienen una función principal, porque la función de ellos es de convencer al conjunto del público que hay que hacer esas reformas, como le llaman, que esas reformas son positivas. Son positivas y hay que convencer al público de que vote a aquellos que están dispuestos a hacer esas reformas. Obviamente, los medios, como grupos industriales, como grupos económicos, van a beneficiarse de esas reformas.
Atención, libre pensadores y rebeldes. Paul Watzlawick, explica Ignacio Ramonet, ha demostrado cómo un individuo aislado acaba por dudar de sus propios sentimientos y llega, para no distinguirse, a aceptar la opinión del mayor número de personas. Cuando un individuo se muestra reflexivo y crítico, sería una cuestión de tiempo, según esto, hacerlo volver al redil del pensamiento único. Si todos estos métodos no son suficientes, quedaría lo que Ramonet llama última herramienta de ingeniería del consentimiento: los tranquilizantes y ansiolíticos. Agotados por el trabajo, horrorizados por el paro, angustiados por el porvenir, hechizados por la televisión, aturdidos por los tranquilizantes, los ciudadanos sufren un adoctrinamiento constante, invisible y clandestino. El sistema de información se ha pervertido. Los nuevos amos del mundo no han sometido nunca sus proyectos a sufragio universal. La democracia no es para ellos. El poder político no es sino el tercer poder. Antes está el poder económico y luego el poder mediático. El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.